Hola amigos y amigas de Amonite, estoy muy contento porque en esta ocasión estoy con el profesor Claudio Arturo de León, que bueno, ha hecho muchas aportaciones a la ciencia, lo conozco desde hace algunos años, tuve la oportunidad de ir con él al sitio donde encontró el Coahuila Ceratops Magnacuerna y tenía varios años de no visitar ese lugar el maestro. Cuéntenos maestro, desde el principio, ¿quién es usted? ¿De dónde es? ¿Qué estudió?
Gracias por la oportunidad que nos das de estar con tu público, con tus amigos. Soy el maestro en ciencias, Claudio de León. Mi nombre completo, Claudio Arturo de León Dávila. Y tengo 40 años de estarme dedicando a la investigación de la paleontología del noreste de México, principalmente Coahuila. Entonces, ahora ya prestamos servicios para algunos museos importantes y también pues hemos contribuido con algunos hallazgos y con algunas experiencias para lo que es la paleontología en nuestro país.
Me contaba usted que usted empezó a salir de campo junto con su papá y su hermana. ¿Cómo eran aquellos años cuando ustedes empezaron a salir y qué era lo que buscaban en específico?
Mira, yo estaba trabajando un proyectito que estábamos haciendo sobre arqueología de los primeros pobladores que vivieron en Coahuila. Y mi padre era biólogo y mi hermana era bióloga también. Entonces, cuando yo iba a salir a campo a tomar fotografías de arte rupestre, pues salía con mi padre y mi hermana, y entonces ellos, en lo que yo andaba por ahí tomando fotografías, ellos empezaban allá a ver los fósiles y me enseñaban lo que eran los gasterópodos, los caracoles, los pelicípodos, las conchas, y entonces empezamos, ellos, yo los oía platicar y escuchaba que ellos decían que las condiciones paleoambientales podían guardar dinosaurios mexicanos, que podían endémicos, o sea, dinosaurios coahuilenses. Y entonces yo les dije, pues vamos a buscarlos y vamos a encontrarlos y a publicarlos. Y entonces empezamos a hacer un equipo al que después se agregó la paleontóloga Belinda Espinosa, y vino a Coahuila el maestro en ciencias René Hernández, y él nos empezó a dar el contexto de los fósiles que estábamos encontrando. Entonces salíamos cada nosotros, yo trabajaba como maestro de primaria y empezaba a trabajar en la escuela normal, y entonces los sábados pues salíamos a investigar. Pero a diferencia de lo que hace el público en general, que encuentran fósiles y los ponen de adorno, nosotros empezamos a mandarlos a la UNAM y empezamos a mandarlos a instituciones nos fueran dando la información, la ficha de cada fósil, y se fue conformando una de las principales colecciones de fósiles de invertebrados de nuestro estado. Y fue así como con ellos, yo colaboraba con ellos, pero veíamos cómo se llamaba cada fósil y qué era. Entonces de ahí fue como se inicia con esta aventura de lo que es el estudio de los dinosaurios y de los fósiles de nuestro estado.
¿Qué tan fácil era encontrar hace 40 años, hace 50, fósiles de dinosaurios? Yo recuerdo que cuando empecé a hacer mis primeros reportajes sobre hallazgos paleontológicos, yo soñaba como niño, ¿no?, con ver las grandes extensiones de huesos, y aparentemente nunca las vi, pero sí las vi después en las fotos, me di cuenta que era lo que había. Pero ¿cómo era el campo o los hallazgos? ¿Qué se decían los pueblos en aquellos entonces?
Bueno, llegábamos a la tienda ahí de Amargos, y bueno, los ejidatarios, las personas les llamaban huesos de gigantes. Y principalmente los huesos de gigantes eran más los mamuts. Y la verdad es de que en era fascinante porque le digo a cualquiera de aquí de Coahuila, le preguntas, oye, y cualquiera te dice, tengo un rancho, tengo un pariente que tiene fósiles o que en su rancho hay fósiles, pero no se había hecho estudio de cómo se llama este fósil, por qué está aquí. Entonces empezamos a ver que eran de agua dulce, que eran de agua salada, que eran de aguas profundas, de aguas someras, y empecé a tomar nota de... Empecé a hacer un registro de cada fósil, cada ambiente, cada en el que vivía, cada tipo de... Incluso en los libros de fósiles yo chocaba la profundidad a la que... Entonces encontraba un Nautilus, un Ammonite, y entonces decíamos, aquí era agua salada y las condiciones de oxígeno, y entonces pues ya nos empezamos a dar cuenta que de cómo cambió el clima y el paisaje de nuestro estado, que aquí eran costas, aquí iniciaba la República Mexicana, aquí nací, aquí Coahuila estaba, esta región estaba a 1500 metros sobre el nivel del mar, pero hace 72 millones de años eran las playas. Y entonces ¿por qué cambió el paisaje? ¿Por qué se conservaron? La pregunta es algo que a mí me inquietaba mucho siempre, es por qué cómo fue que se fosilizaron, cómo fue que quedaron aquí. Y cada pedacito de tortuga, pedacito de cocodrilo, entonces, ¿por qué hay palmas? ¿Por qué hay plantas similares a los plátanos? Y entonces vas reconstruyendo todo una máquina del tiempo que te describe cómo eran esos paisajes.
En las pláticas que tuvimos alguna vez, usted me comentaba que creo no había un dato duro de un hallazgo único para la ciencia en Coahuila hace algunos años. Y usted le preguntaba a su papá si realmente lo iba a ver, y su papá le contestaba que sí, pero su papá ya no llegó a ver esto, tampoco su hermana. Y su hermana, hay un caracol con su nombre, ¿verdad? Cuéntenos esta parte.
Bueno, como te comenté, teníamos un Volkswagen, y nos íbamos en un bolcho por el desierto, y íbamos platicando por camino de terracería, distancias muy largas, y entonces yo los escuché a mi plática de biólogos, mi padre y mi hermana, diciendo, debe de haber nuevas especies. Entonces yo empecé vamos a buscar esas nuevas especies, y empezamos a buscar qué características debería tener un para poder demostrar que es diferente. Entonces en una de esas investigaciones, mi hermana, como te digo, mandábamos el material a la UNAM, y en una de esas la UNAM nos reporta que el caracol que mandó Yolanda de León, mi hermana, mandó un caracolito, y ellos reportan que no estaba registrado, que no se conocía, que era nuevo. Y entonces empezamos a hacer un estudio sistemático de sitios donde aparecía ese pequeño caracolito. Es un pequeño caracol del tamaño de un borrador, de un lápiz. Y el doctor Francisco Vega Vera hace la descripción y se lo dedica a mi hermana. El caracol se llama Melanoides yolandae. La especie está dedicada a Yolanda. Y esto nos entusiasma, como cuando metes tu primer gol en una final, de que sí se puede. Entonces, si encontramos un caracolito pequeño que puede ser una nueva especie, entonces, ¿qué tal si encontramos más adelante otro tipo de fósiles vertebrados que pudieran ser nuevas especies? Y esto nos dio luz y nos dio esperanza de descubrir nuevas especies.
¿Cómo era su día a día como maestro de grupo y como una persona que investiga en el desierto? ¿Qué hacía a diario? Y bueno, también entiendo que llevaba a sus alumnos o los lleva a campo.
Bueno, ya cuando ya empezamos a hacerlo sistemático, que empezamos a publicar, a dar a conocer hallazgos importantes, yo ya estaba trabajando a nivel superior. Entonces mis alumnos preguntaban, o sea, yo estaba dando mi clase y de repente no faltaba el alumno, oiga, profe, maestro, platícanos cómo encontró esto que se publicó en el periódico, o esto que se publicó, lo vimos en las noticias, platíquenos qué es y cómo lo encontró. Entonces ya empezaba ya, y esto contagiaba una actitud científica mucho en mis alumnos. Y entonces empecé a ver que esto promovía interés en parte de las nuevas generaciones, y también la actitud científica, que es el principio de... La actitud científica es el interés por buscar respuestas. La ventaja que tenía el profesor Emilio León, mi padre, es que yo siempre que le preguntaba, oye, ¿qué hay detrás de ese cerro? Él me decía, ve a ver, llévate agua y camina. Y entonces yo subía al cerro y duraba 2 horas de ida y 2 de regreso, y cuando regresaba me decía mi papá, ¿qué había? Y yo le decía, otro cerro. Pero nunca me dijo, jamás me contestó con un no sé, sino siempre la curiosidad que teníamos nos la impulsaba. Y ese es el propósito como maestros, que nuestros alumnos, tanto cuando trabajé en primaria, en preparatoria y en licenciatura, siempre a los alumnos siempre hay una respuesta. O sea, si de un momento no tienes una respuesta, pero sí la hay. Y esto es el principio de los descubrimientos. Y por eso pienso yo que a esto se debe que finalmente de este espacio pues han salido 3 nuevos géneros y 3 nuevas especies de fósiles mexicanos.
¿Cómo se dio el descubrimiento ahorita que dice fósiles mexicanos del Coahuila Ceratops Magna Cuerda? ¿En qué año fue? ¿Cómo era ese día? ¿Con quién andaba?
Bueno, un día vino a mi casa un compañero, buen amigo, José Flores Ventura, y él me dijo, ¿sabes qué? Encontré un cementerio de dinosaurios. Solamente se había trabajado en un sitio aquí cerca de Saltillo, y no se había explorado más allá de los límites de los alrededores de aquí de Saltillo. Y entonces yo lo acompaño a ese sitio y encontramos, ahí están todavía, 5 o 6 dinosaurios en un sitio y todavía están ahí. Entonces pues empezamos a ver las características. Para entonces yo ya reconocía algunos hadrosaurios, anquilosáuridos, ceratópsidos, y ya empezaba a reconocer más o menos de qué dinosaurios estábamos hablando. Y estuvimos yendo 2 o 3 ocasiones a ese sitio. Y en una de estas ocasiones, que fue precisamente un 5 de febrero del año 2002, entrábamos por un camino de terracería muy largo. Entonces era un poco arriesgado regresarnos por ahí en la noche. Y no sabíamos todavía que se podía entrar por la autopista, sino que entrábamos por una brecha, y era muy larga la brecha. Entonces le digo yo a Ventura, ya me quiero ir porque ya está anocheciendo y tenemos que salir de aquí antes de que oscurezca. Y él me dice, dame unos minutos nada más, porque él encontró unos caracoles que crecen hacia al lado zurdo, crecen a la izquierda, son de agua dulce. Entonces son dulcícolas. Y entonces le dije, bueno, ándale, búscalos. Pero ya estaba oscureciendo, ya no se ve, ya no había buena visibilidad. Y entonces yo veo una lomita, una pequeña loma que estaba como a unos 200 metros de distancia. Camino hacia la loma y ahí encuentro Coahuila Ceratops. Pues ahí estaba el pedazo, estaba fragmentado. Yo me hinco ahí y empiezo a armar los fragmentos y empiezo a armar un cuerno, un gran cuerno. Está considerado hoy en día como el cuerno más robusto de todos ese tipo de dinosaurios, de los ceratópsidos, en el mundo. Y entonces yo ahí hincado en la tierra, anocheciendo, armo ese gran cuerno. Y entonces lo dejamos ahí y regresamos a Saltillo. Pero a la siguiente semana yo regresamos. Y entonces empiezo a checar el material, y sí, definitivamente fue conmigo Fernando Cabral, un compañero ahí del Museo del Desierto. Yo ya estaba trabajando en el Museo del Desierto en ese entonces. Y entonces va conmigo Fernando Cabral, y cuando ve, dice, mira lo irrigado que estaban de sangre estos cuernos, son cuernos de un ceratópsido muy grande. Y resulta que como al mes viene National Geographic al Museo del Desierto en un proyecto, vienen paleontólogos de Canadá y del Royal Tyrrell de Canadá y de Utah, en Estados Unidos, de la Universidad de Utah, y viene entre ellos Scott Sampson, que es el especialista, es uno de los principales especialistas en este tipo de dinosaurios. Son ceratópsidos, como el Triceratops, dinosaurios con cuernos en la cara. Y entonces ellos visitan el Museo del Desierto y yo tengo la oportunidad de mostrarles algo del material. Y cuando lo ven dicen, ¿sabes? Desde el momento que Scott Sampson ve una parte del cuerno, dice, esto es algo que yo nunca he visto, esto es nuevo. Habíamos encontrado la primera especie de ceratópsidos. Ya se habían encontrado aquí en Coahuila el Velafrón por Marta Carolina. Ya se habían encontrado, pues, principalmente el Velafrón, que era el emblemático de Coahuila. Pero resulta que este dinosaurio, el momento que lo ve Scott Sampson, dice, esto es nuevo, nunca he visto, he viajado por todo el mundo, he visto ceratópsidos por todo el mundo y esto es totalmente nuevo. Se saca, vamos al Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Instituto Nacional de Antropología e Historia les da el permiso de llevarse algunos pedacitos, bueno, lo que es el cráneo, hacen la descripción y van a pasar 7 años, 8 años de silencio. Se lleva mucho tiempo, casi siempre. Entonces van a pasar 7 años. Y en esos 7 años, pues, dijimos, bueno, yo no olvidaba que estaba en pendiente ese reporte, ¿no? Y entonces, un día, una mañana me llaman, yo ya era subdirector académico en la escuela normal, y un día me llaman a la escuela normal, me hablan de Canadá, y dicen, ¿sabe qué? Su dinosaurio se va a dar a conocer, es un nuevo género y es una nueva especie. Y entonces tenemos una plática de cómo lo vamos a nombrar y llegamos al acuerdo de nombrarlo Coahuilaceratops magnacuerna, el dinosaurio de cuernos en la cara de Coahuila.
Y platícame también acerca de sus otros hallazgos que ya son públicos.
Bueno, en esa ocasión que vinieron los de NatGeo, que vinieron los de National Geographic, venía un paleontólogo que se llama Donald Brakeman, que él es del Royal Tyrrell de Canadá. Y entonces viene, teníamos unos cráneos que habíamos encontrado aquí cerca de Saltillo de tortugas, pero estaban completos los cráneos. Entonces le digo yo a, viene Daniel Posada, que él trabaja mucho tortugas, y le digo yo, ¿sabes qué? Vamos a buscar a este paleontólogo, vamos a la casa donde se está hospedando, se estaba hospedando en la casa de Rosario Gómez, que era la coordinadora de la coordinación de paleontología de Coahuila. Y entonces le digo, vamos a buscar. Y entonces vamos y le mostramos los cráneos. Yo tenía un cráneo que muy, muy completo. Y ese es el primer cráneo que se reporta de esta tortuga. Luego lo ve Donald Brinkman y desde el momento que lo ve dice, esto es nuevo. O sea, esto es maravilloso porque los ven y dice, yo nunca había visto nada igual, entonces esto es nuevo. Entonces ve el cráneo y entonces van al Museo del Desierto, ahí estaba Marta Carolina y ella tenía otros cráneos con características similares. Entonces Donald Brinkman empieza se juntaron como unos 10 cráneos, más o menos. Pero el primer cráneo que despertó a la investigación fue el que le llevamos esa tarde. Y ahí Donald Brinkman empieza a revisar todo el material que tenía Marta Carolina, que tenía bastante material de este tipo de tortugas, y se mete en un género de tortugas que se llamaba Euclastes. Y entonces nos dicen, es una nueva especie que se va a llamar Coahuilensis, Euclastes coahuilensis. Y ahí queda la tortuga, y se da a conocer, se publica como Euclastes coahuilensis. Años después, paleontólogos de California van a Perú y encuentran un cráneo parecido. y a esta tortuga la nombran Pacificelix. Pero en el cladrón, cuando hacen la clasificación y la descripción, Euclastes era una tortuga que... Euclastes es un espacio de tortugas donde no están muy bien definidas y ahí las ponían. Y entonces cuando encuentran Pacificelix, encuentran afinidad con Euclastes y entonces la mueven a nuevo género. Y como nosotros somos mexicanos y la tortuga es mexicana, se la dedicamos a México. Y entonces se va a nombrar Mexicelis coahuilensis. Cambió de nombre. Entonces cuando se busca en Wikipedia Euclastes coahuilensis, te da el link para buscar Mexicelis coahuilensis. Y ese fue un fósil pues, que para mí, para nosotros es como equipo de investigación, fue muy importante porque es una tortuga endémica de nuestro estado. Y luego ya vendrían otros hallazgos.
Bueno, en este momento estamos en lo que era su laboratorio, porque yo lo conocí como un laboratorio y ahora entiendo que es un museo en donde ustedes traen estudiantes a grupos escolares. Cuénteme primero cómo monta este laboratorio y luego cómo lo convierte en museo.
Bueno, mira, el espacio que teníamos era un closet, era un espacio muy pequeño. Yo fundé el Museo de Paleontología de la Benemérita Escuela Normal de Coahuila. Es un museo que está ahí, muy hermoso. Actualmente lo dirige la paleontóloga Belinda Espinosa. Y gran parte también de lo que habíamos colectado se donó al Museo del Desierto, que fue la colección inicial del Museo del Desierto. Pero había material que sobraba, que no tenía la importancia como para escribirla o describirla. Y entonces lo guardaba en un pequeño laboratorio que era, te digo, un closet. O sea, ahorita ya. Entonces tuve la oportunidad de construir mi laboratorio grande, que es en donde tú viniste en la oportunidad anterior. Y aquí pues es donde checamos el material, se clasifica y lo mandamos a las universidades, lo mandamos para que seguimos buscando nuevas aportaciones de paleontología mexicana, de Coahuila para México y para el mundo. Entonces aquí ya te cuenta que es donde se limpian, se restauran, y luego ya de aquí cuando resultan que son material importante, entonces se mandan al Museo del Desierto, se mandan al Museo de la Benemérita Escuela Normal de Coahuila, a la UNAM, y entonces pues aprendimos a no quedarnos con el material. Si es importante, hay que enviarlo, pero hay material que se queda aquí. Entonces venían, me hablaban del TEC de Monterrey, me hablaban de la Universidad Autónoma del Noreste y de escuelas primarias y de kinders, y venían los niños a ver el material, y entonces pues ya no cabíamos aquí, era un espacio de 5x5. Y entonces ahora con la pandemia, pues no teníamos nada que hacer y dábamos clases en línea, y entonces pudimos construir un espacio más grande y ahora ya se convirtió en un museo. Pero como el laboratorio quedó adentro del museo, entonces una bióloga que se llama Claudia del TEC de Monterrey, cuando citó a sus alumnos, dijo: vamos a ver la cueva de los dinosaurios. Porque como ahora aquí el museo tiene mucha luz, pero el laboratorio quedó adentro, entonces parece una cueva. El laboratorio está adentro y entonces le llaman la cueva de los dinosaurios. Tú sabes que los dinosaurios no vivían en cuevas, pero como está el laboratorio adentro, parece una cueva, ¿no? Y ahí viene el nombre del museo, Cueva de los Dinosaurios. Además, le puse otros nombres, Museo de los Esqueletos de los Dinosaurios de Coahuila, y me hablaban para pedirme pases para el Museo del Desierto. Pensaban que era parte del Museo del Desierto. Entonces este nombre ha funcionado para diferenciarnos, porque otros nombres siempre, como yo trabajé en el Museo del Desierto 10 años, entonces me siguen pidiendo pases o me siguen pidiendo cortesías, y yo ya no puedo conseguir como antes, ¿no? Y por eso aquí está el laboratorio. Si se invita al público en general que nos visiten y que conozcan de dónde han nacido parte de las nuevas especies mexicanas.
Y ¿tiene algún costo venir a este museo? ¿Cómo lo sostiene? Cuéntenos también las piezas que usted aquí tiene, ¿cuál es el proceso de registro?
Bueno, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, sentimos la necesidad de registrar el material, porque pues para que esté ordenado y que esté el material. Entonces, el material de exhibición está registrado por el INAH, y lo que son el material de estudio científico, se manda directamente con los equipos que trabajamos para su estudio. Entonces, gran parte de la colección está registrada por el INAH. Y ahorita pues estamos viendo la posibilidad de contactarnos con Turismo para que Turismo también pudiera promovernos para apoyar la difusión de este espacio.
¿Y tiene algún costo venir a este museo, o donativos?
Bueno, por lo general la gente viene y pregunta que si nos sostiene alguien, o sea, que quién paga o que quién, y pues a toda la investigación se ha hecho con recursos, el 90% de la investigación se ha hecho con recursos propios. Cuando alguna institución nos invita a hacer un trabajo de campo, pues lo que se investiga se le pertenece a la institución, ¿no? Entonces, como quiera, al final de cuentas, lo que encontramos, si es importante, se dona, ya sea al Museo del Desierto, a la Colección Paleontológica de Coahuila, o a la UNAM, o al Museo de la Normal. Entonces, la mayor parte, pero la gente a veces nos da alguna propina, y lo que hacemos es que vendo talleres, los niños vienen, pintan un fósil, o arman un rompecabezas, o arman un dinosaurio, y entonces esto es lo que de alguna manera nos deja alguna entrada, pero es más que nada alguna manualidad, algún taller. Lo que hacemos, o sea, tenemos algunos llaveros, juguetitos, que es lo que nos ayuda para las investigaciones, para seguir. Ya las casetas de las autopistas están muy caras, y la gasolina también. Entonces, nos apoya eso cuando vienen y compran, cuando hay personas que vienen, ven y se van, y pues la visita dura por lo menos una hora. Y hay personas que vienen y compran algo, entonces eso ya es lo que nos deja. Quizás más adelante podríamos ver la manera de trabajar con alguna asociación civil para darle un poquito más de... Estamos iniciando con este proyecto y pues ahí va.
La gente que no conoce, bueno, la región sureste de Coahuila, no el estado de Coahuila, la región sureste, que no tiene algún acercamiento o conocimiento sobre fósiles, ¿qué es lo que puede encontrar en este espacio?
Mira, aquí va a encontrar principalmente la historia que te estoy contando. Esta historia que te estoy contando de cómo nace la paleontología en Coahuila, y luego la paleontología de vertebrados para México. Y también la experiencia de que pueden ver el material fósil original. Pueden ver lo que son. Miren, estos son restos del Coahuilaceratops, que no se describió la parte postcraneal, o sea, el cuerpo no se describió. Entonces hay gente que le maravilla ver un codo o una pata de Coahuilaceratops. Y entonces aquí está el material, está resguardado. Y también hay fascinación cuando ven material original de los fósiles. Entonces, y también tenemos réplicas muy interesantes que me pasan paleoartistas. Hay paleoartistas que me han aportado, donado, o me han ayudado a irme haciendo de réplicas muy interesantes, réplicas científicas. Entonces, alguien de gente que, paleontólogos que vienen, dicen, ¿no?, pues que hay un equilibrio entre el material que es réplica y el material original. Hay un equilibrio que luego que le da la belleza, ¿no?, a la exhibición. No sé qué te parezca a ti la exposición.
No, es muy interesante. Es como que un pequeño extracto del Museo del Desierto y está todo muy bien explicado, y más por usted. Por ejemplo, digo, yo le hago esta pregunta porque alguna vez Scott Sampson declaró para Reuters: si tú vas a Coahuila y avientas una piedra donde cae, hay un dinosaurio. Y aquí en la región sureste a lo mejor sí estamos muy habituados a lo que es un hallazgo fósil, pero pues ya en otras regiones no tienen idea, ¿no? Hasta se maravillan de que dicen, ¿a poco hay dinosaurios tan cercanos en Coahuila, verdad? Otra cosa que me gustaría saber, bueno, usted es un artista nato, toca la guitarra, cuando estuvimos en el lugar donde encontró el Coahuila Ceratops, dibujó ahí un Coahuila Ceratops en mi cuaderno, ahí lo tengo, lo conservo, hizo un dibujo ahí con un dinosaurio, con un sol y las montañas. Usted también escribe, tengo aquí enfrente su libro Coahuilasaurios, Dinosaurios de Coahuila en México. Tardó más de 10 años en su elaboración. Cuénteme de este libro, el proceso, la publicación.
Mira, cuando tuve la oportunidad de trabajar en el Museo del Desierto, venían paleontólogos alemanes, franceses, de Canadá, de Estados Unidos, y entonces muchos de ellos, yo los invitaba a que vinieran a mi pequeño museo, mi pequeño laboratorio, y entonces venían y ellos me ayudaban a hacer la ficha técnica del material y me explicaban, y entonces yo empecé a aprender mucha paleontología, pero la aprendí de puros ligas mayores. Yo le digo ligas mayores, o sea, ahorita en unos días más voy a tener una entrevista con Coria de Argentina. Voy a tener una videollamada con Coria, que es un paleontólogo sumamente famoso. Y entonces he tenido la oportunidad de trabajar con paleontólogos muy reconocidos. Y entonces yo aprendí, ellos fueron mis maestros en este tema. De tal manera que yo empecé a tomar nota y empecé a narrar también algunas anécdotas de cómo se iba apareciendo el material de las tortugas, de los cocodrilos, de las plantas, de los dinosaurios, y hice una especie de catálogo. En mi libro viene todo lo que hay en Coahuila. Si alguien lee mi libro, podríamos decir que tendría información de todo, de todo lo que es la paleontología de nuestro estado. Entonces, el libro ha tenido, 10 años, veramos, escribiéndolo, y luego después se llevó unos 5 años o 4 años en tocar puertas a ver quién lo publicaba. Fue revisado por 5 biólogos y 3 paleontólogos, y entonces fue revisado, y pues la mayor parte de las correcciones eran más de redacción o de ortografía, más que de contenido. La mayor parte eran más de forma que de... Y porque nos hemos ido hemos ido adquiriendo mucha experiencia en el trabajo con los dinosaurios. Entonces, pues prácticamente, pues ahí está la historia del libro, cómo se fue conformando. Y es un buen libro, se llama Coahuilasaurios, Dinosaurios de México, de Dinosaurios de Coahuila, México.
Lo acaba de imprimir, lo imprimió por su cuenta y lo está vendiendo en algunos lugares, ¿verdad?
Bueno, lo publicó la Benemérita Escuela Normal de Coahuila y el Museo del Desierto. La Normal prestó los talleres, los talleres y el Museo del Desierto nos dio el aval. O sea, nos avala para por el contenido del libro y ahí se hizo la presentación también. Entonces el libro se estuvo a la venta ahí en el Museo del Desierto, donde se agotó, y ahorita pues ya estamos pensando en actualizarlo, porque en paleontología va cambiando la información, va cambiando muy rápido. De repente tienes que el Tiranosaurio Rex medía 15 metros y luego que 14, y luego que 13, y entonces, y lo mismo que el Spinosaurus, tenía la aleta redonda, luego que era cuadrada, luego que era alargada. Entonces, esta información, ahorita ya hay bastante información que o alguna información que hay que actualizar. Pero yo estoy muy contento con el libro. Sí, el libro a mí me gusta y creo que ha sido de provecho para biólogos y paleontólogos.
Hace rato que llegué aquí a su museo, su casa, y hubo una confusión con los horarios, pero estuvo bien porque me di cuenta que tiene unas réplicas de huellas de dinosaurio a la entrada, sobre la calle. ¿Cuándo las puso? ¿Cómo se le ocurrió esto?
Bueno, cuando se hizo el museo, se hizo el registro, donde iba a ser el registro en la calle, entonces me levantaron la banqueta y pusieron cemento fresco. Le dije a las personas que estaban trabajando en la banqueta, les dije, déjenmelo así, nomás, y ahorita yo me puse a hacer las huellas. Y ahí hay una explicación, Bob Acker explica, maneja una fórmula de ángulo de paso, ángulo de zancada en los dinosaurios, y entonces cuando hay público que le interesa realmente el tema de los dinosaurios, pues ahí le explico cómo se saca el ángulo de, es como un ángulo isósceles cuando es el de paso entre pie derecho y pie izquierdo, pata derecha y pata izquierda, y luego hay otro cuando es de zancada, es de derecho a derecho, y ahí con esas huellas que están ahí pintadas o marcadas en él, explicamos cómo se puede sacar el tamaño de un dinosaurio de acuerdo a sus huellas. Entonces es un detallito ahí que tú notaste, que no cualquiera se fija en ese detalle. También ahí hay unas huellas de Velociraptor. Hay dos de tiranosaurio y dos de... Y con esas huellas explicamos esa fórmula de Bakker de cómo calcular más o menos el tamaño de un dinosaurio.
Hay una generación de paleontólogos y de gente que busca dinosaurios de manera aficionada, que ya hemos nombrado algunos durante esta plática, sobre todo en los 90s, en los 2000. ¿Cree que ahora hay una nueva generación o no la hay? ¿Qué viene a futuro para esta ciencia?
Bueno, me acabo pensando porque cuando yo llevaba mis primeros grupos de estudiantes al Museo del Desierto, me hablaban los de seguridad, oye, mira, se treparon al techo, oye, mira, se andan metiendo con los lobos, los osos, y oye, mira, y entonces yo tenía que regañarlos, y las últimas veces que llevé grupos, los andaba buscando y estaban todos sentados cansados en el hall ahí del museo. Y yo decía, oigan, ya vieron, no, estamos cansados, oigan, vayan a ver, no, ya nos cansamos, ya nos... Entonces, siento yo que las redes, las tecnologías nuevas han hecho que los muchachos pierdan esa... No quiero generalizar y no quiero... Pero yo te cuento esta experiencia, ¿no? Los que yo llevaba hace 10 años, era dónde están y andaban metidos en todas partes, en el laboratorio, y ahora pues no querían caminar y no. Pero sin embargo, hay una generación, algunos que han hay algunos que se han metido aprovechando los PDFs que hay en internet. Y en una ocasión trajeron un jovencito de 15 años que le gustan mucho los dinosaurios. Y vino aquí y empezó a ayudarme a limpiar fósiles, me empezó a ayudar a pegar, me empezó a ayudar a clasificar y era un jovencito de 15 años. Y en una ocasión yo tenía que revisar exámenes y le saqué un material que yo tenía de un dinosaurio que yo pensaba que era algo que ya estaba clasificado, que ya estaba estudiado. Y entonces yo me voy a revisar exámenes, me tardo como una hora y media. Regreso y me dice, ¿sabe qué? Lo que usted tiene aquí es un dinosaurio nuevo. Y entonces le digo, espérame, pues, ¿cómo? Y sí, y entonces él me empieza a explicar, mire esto y esto y esto, y yo no me había fijado en ciertas características. Y entonces, bueno, ahí está la posibilidad de tener otro candidato, ¿no? Pero eso no. Pero lo que sí me llama la atención es que estos ahora he estado en contacto con algunos muchachos que me hablan de preparatorias o de que me contactan y que me piden asesoría, que nos piden, y me llama la atención que hay uno de Puebla que juntó a paleontólogos que se dedican al estudio de paleontólogos y nos junta a todos y nos hace una videollamada y todos participamos y todos opinamos. Y estas son otras modalidades, otras oportunidades nuevas, porque a través de Zoom, a través de videollamadas, contactan, y hay otros jóvenes allá de Baja California que preguntan, ellos están haciendo, estudiando, viendo dinosaurios y llaman para preguntar. Entonces, es otra cosa nueva, ¿no? Que son estudiantes nuevos que están usando la tecnología para aprender y para... Y nos juntan a varios paleontólogos y se hace el foro de discusión ahí, de plática, y yo propongo que aquí en Coahuila había pantanos porque he encontrado evidencia de pantanos, y otro dice no había pantanos, y entonces discutimos, ¿no? Y cada uno da sus razones. Pero bueno, son parte de las nuevas generaciones. Quizás en este tiempo de los 80s, 90s estábamos en el lugar, en el tiempo correcto, en el lugar correcto para descubrir nuestros dinosaurios.
Había un debate normal y no pasa nada de que decían algunos, no, es que ellos no estudiaron ciencias. Y cuéntenos, usted es maestro normalista, ¿cuándo se recibe de la maestría en ciencias?
Bueno, yo estudié primero para profesor de primaria, salí de la Benemérita Escuela Normal de Coahuila, luego hice una licenciatura en ciencias sociales, y entonces yo manejo ahí en la licenciatura de ciencias sociales principalmente antropología. Y antropología, yo me fui a nivel maestría con materias afines a la antropología. Entonces, muchos años di clases, pero más que nada antropología cultural. Entonces, como te digo, yo estaba haciendo un libro de arqueología regional y estaba haciendo un libro sobre arqueología regional. Cuando yo empiezo a tener más contacto con los biólogos, que era mi padre y mi hermana, pero sucedió algo muy interesante, que yo estudiaba en la misma escuela que mi papá daba clases, y él daba clases de biología. Entonces yo salía temprano y me metí a su salón a esperarlo para regresar a casa con él. Y entonces yo escuchaba toda la clase. Y entonces a lo mejor sus alumnos estaban en otra onda, no sé, estaban distraídos o estaban poniendo atención o no sé, pero yo ponía toda la atención y oía la clase de mi papá de biología. Cuando yo escribo el libro de paleontología, solamente tuve que pedir asesoría en la cuestión de las eras geológicas, que me las explicó un paleontólogo muy conocido, de Lina, que me lo explicó brillantemente, porque yo era lo que yo tenía confusión. Pero yo manejaba taxones, manejaba clasificación de seres vivos. O sea, yo no sabía por qué sabía tanta biología. Incluso el día del biólogo me felicitaron y nada, o sea, no soy biólogo. Pero no faltó alguien que me felicitara, ¿no? Por el día del biólogo. No soy biólogo. Pero mi formación científica es más que nada, pues, como decías tú hace ratito, ¿no? Las ciencias son las ciencias. El método científico es el método científico. La observación es la observación. Y mis maestros, pues, fueron principalmente paleontólogos. Entonces, definitivamente, yo por eso no digo que soy paleontólogo, digo que soy maestro en ciencias, porque no soy paleontólogo de carrera, pero sí puedo decirte que sé más de paleontología de dinosaurios, de vertebrados, que el público en general, vamos.
Bueno, aquí en este espacio en el que estamos, y en el museo también, vemos muchas sombreros, gorras, mochilas. hago esta pregunta porque la gente que nos escucha, y nos pasó el año pasado, no conocen el desierto. El año pasado fuimos a Jalapa, en Veracruz, que es una zona montañosa, húmeda, y nos decían eso: ¿cómo es el desierto? ¿Cómo es una salida a campo? ¿Qué hora se levanta? ¿Qué es lo que se lleva? ¿Cómo se va equipado al desierto?
Yo te puedo decir cómo duele cada espina de cada... O sea, tú dime qué cactus y yo te digo cómo duele la espina. Porque me he espinado con todas las espinas del desierto, ¿no? Pero bueno, mis primeros años cuando salíamos, hace 40 años, pues salía en short, calcetones, tenis, Converse y playera. Entonces volví a guindo de la soleada. No sé cómo no me enfermé, si volvía de mi... Volví a guindo de color de la soleada. Y las espinas me entraban por el Converse y me entraban hasta el tuétano. O sea, el Converse no me defendía, y el short, pues imagínate. Pero trabajábamos para el municipio de Ramos Arizpe, que son lugares más abiertos, más llanos. No hay tanta espina, es más desierto, es más árido. Cuando empezamos a trabajar en el municipio de General Cepeda, entonces sí hay que cambiar a bota. Y empecé a usar unas botas que me regalaron de industriales con punta de... Y actualmente uso unas botas especiales que ya las espinas impenetrables, vamos. Uso botas militares de marín, de los que usan los marines de Estados Unidos. Entonces, fuimos cambiando. Ahora ya utilizamos martillos de geólogo. Y sobre todo la hidratación, lo que es el cuidarte de la insolación. Entonces tienes que proteger tu cuello, tienes que proteger cuando yo veo algún programa de que caminan en el desierto sin sombrero, yo digo, ¿cómo? O sea, no, eso no puedes hacer sin sombrero, no puedes salir de lo que sea el sombrero, pero tienes que llevar un sombrero. Cubrirte el cuello, cubrirte los brazos, puedes usar bloqueador, puedes usar manga larga, tienes que usar principalmente pantalón de mezclilla grueso porque sí te detiene la espina. Una vez me enterré una espina como de maguey en una arteria y me atravesó la arteria, entonces ahí la herida fue muy, muy peligrosa y mi pierna se entumeció. Entonces el caminar en el desierto tiene su... Pero tengo yo presumo de que tengo un GPS de abeja. Puedo irme por el desierto, subir, bajar, dar la vuelta, meterme en el arroyo, subir una loma y regreso al punto de partida. Tengo un sentido de orientación. Bueno, presumo de que un buen sentido de orientación, de tal manera que a veces la gente que va conmigo dice es por allá o se pierden, o yo les digo, yo estoy seguro que es por acá. Entonces el desierto es mi amigo. El desierto es mi amigo y lo conozco. Nos llevamos bien. Y la cuestión de respetar, nunca dejamos nada de basura, nunca dejamos nada de basura, ni el más mínimo papelito. Cuidamos el medio ambiente. Y eso también lo aprendí de los biólogos. El respeto por la tarántula, el chapulín, el camaleón y hasta de la víbora, en el caso de que todavía haya.
Tenemos tres especies de cascabel, ¿verdad?, en el desierto chihuahuense. Pues maestro, le agradezco mucho el tiempo y esta plática tan enriquecedora y esperamos verlo pronto.
Pues te agradezco mucho tu visita. Me da mucho gusto verte de nuevo. Soy también un lector de tus artículos, me gusta mucho como tu pluma ágil y la narrativa que tienes. Entonces me gusta tu estilo y te felicito también por todo lo que has emprendido y lo que estás haciendo también al difundir todo lo que es la cultura del desierto. Amo ni te cuento.